Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El único destino es seguir navegando en paz y en calma hacia el siguiente naufragio. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, invitación a navegar, invitación a naufragar. Hoy más que nunca, además, eso de naufragar, tenemos invitado muy especial en la cubierta de nuestra lata pirata. Se llama Xavi Aburruzaga y está aquí para presentarnos su segundo disco en solitario, el Estriquitilari, Denboraren Náufrago, el náufrago del tiempo. Es el título de este trabajo. Vamos a escuchar algunas de sus canciones. Vamos a charlar también con él, con Xavi Aburruzaga, para que nos las presente, para que nos cuente pues cómo ha hecho este disco, las historias que cuenta, un viaje, este Denboraren Náufrago, por un montón de diferentes rincones del planeta. También vamos a viajar con Xavi Bañuelos, el periodista y viajero, que todos los lunes se asoma hasta esta cubierta para llevarnos hasta algún rincón del planeta hoy, entre los diferentes sitios a los que vamos a ir. Hoy comenzaremos por el norte de Camboya, por esa maravillosa ciudad de Angkor. Nueva carta de Aida a su compañero Xavier, encerrado, condenado a dos cadenas perpetuas. Nueva carta de Aida que arranca hoy planchando camisas. nueva singladura que vamos a comenzar, pues felicitando a alguien que estuvo aquí hace muy poquito, justo cuando se presentaba su película en la Seminci, en el festival, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Charlábamos con Homero Qué sobre esa película, La Causa de Kirpan, su segunda película. Este fin de semana se entregaban los premios en Valladolid. La Causa de Kirpan ha recibido una mención especial del jurado de la sección en la que concursaba, Punto de Encuentro, y también el premio del público de la Seminci. La Causa de Kirpan, muy pronto, el día 11 de noviembre aquí en Bilbao, muy pronto en los cines. El único destino, decíamos en esos versos de José Emilio Pacheco, del poeta mexicano, de un poema titulado Titanic, el único destino es seguir navegando en paz y en calma hacia el siguiente naufragio. Zarpamos en Mar de Fueguitos, vamos a naufragar, en este caso con un invitado que tenemos aquí justo enfrente nuestro. Xavi Aburrutaga nos presenta su nuevo trabajo, su segundo disco, Denboraren Náufrago, un disco que tiene entre sus canciones esta, la que da título al álbum y con la que tomamos ya nuestra primera ola. Nos vamos con Xavi Aburrutaga, nos vamos con este Denboraren Náufrago.
Soinua eta martzan furgoneta, eman musu bat ama Ingalaterrara noa. Hor zihoa mutila munduaren bila, bibegi baitzailek preso hartu zuten arte. Uran eskapolita jarri nion zita, nire ingelerarekin barre egin zuen goso. Gero batean irri, ta bestean zirri, holan joan zen uda eta udarekin bera. Zeharkatu ninduen, errekakoa omen, ningana ekarrita eraman zintuen urak. Geroztik hemen nago, denboraren naufrago, zure oroitzapenetan bustia. Maite minduen udan, maitatu zintudan, zure olatu ez nintzen alperrik galdu. Agurren kostaldera, joarren hiltzera, zure olatu guztiak nire oroimenean daude. Gaur nire bihotzean, kajoiren batean, hango argazkiak daude eta musuak remitean. Errua ez da dena, distantziarena, ez aldako rontea urrundu egin gaituena. Zeharkatu ninduen, errekakoa omen, nigana ekarrita eraman zintuen urak. Geroztik hemen nago, denboraren naufrago, zure oroitzapenetan bustia.
Pues esta canción que ya ha sonado aquí, seguro que algunos la recordáis, en Mar de Foguitos, vuelve a sonar porque tenemos aquí al autor, entre otras, de su música. Está con nosotros Xavi Aburuzaga. Muy buenas, Xavi.
Apa, guardián.
¿Qué tal con muy este bien. Nuevo disco?
Pues muy bien, encantado. Estoy como un niño, ¿no?, con zapatos nuevos. Se me hace raro escuchar mis temas aquí por cascos, pero muy ilusionado.
Escuchábamos esta canción, es una de las dos que tiene, bueno, voces en el tema y un montón de voces además. Cuéntanos quiénes colaboran en esta canción y cuéntanos un poco esta historia, este de Morar en Ofroa, cómo sale, cómo surge.
Sí, bueno, primero pues bueno, comentar que pues hay unos colaboradores que son un poco de lujo, pues Joseba Tapia, seguramente la gente ha reconocido su voz. O Miquel Márquez, ¿no? Son amigos que conozco desde hace varios años y bueno, pues han colaborado en todos los trabajos, ¿no?, que he hecho hasta el momento. Y bueno, el tema de Morar en Náufrago surge un poquito una historia después de un viaje a Londres, ¿eh? Es una canción en un momento puntual de mi vida, un poco autobiográfica, que una historia que pasó hace bastantes años. Y bueno, pues lo contamos con de una manera un tanto poética con las letras del Bertxolari Iñaki Recochea, ¿no?, que ha sido pues vital para la creación de la letra de este tema.
Hay gente que seguro ha escuchado este tema y bueno, cuando le cuentan que eres Tiquitilar y bueno, igual piensa, va otro disco de Tiquitrisas de siempre, pero este tema, por ejemplo, no suena a lo de siempre.
No, es un tema que se sale un poquito, ¿no?, de esto, pues del canon tradicional, ¿no?, de la Tiquitisa. Y es un poquito lo que he intentado, ¿no? El mismo disco lleva este título, ¿no?, el de Morar en Náufrago, precisamente porque me parecía que era un título que definía bien el disco en sí, y la musicalidad de este tema nos lleva fuera radicalmente de lo que es la musicalidad de la triquitisa tradicional, ¿no? Es un poquito algo que he buscado, ¿no?, el demostrar que con una triquitisa o como la triquitisa llevándola por bandera se puede llegar a otras musicalidades, ¿no? Se puede hacer una música un poquito diferente.
Que en el anterior disco, tu primer disco, ese de 2007, ese Bizkaiko Triquitisa, ese sí quizás era un, ¿no?, un clásico disco de, ¿no?
Sí, que era un poco un homenaje, ¿no?, a los triquitilares de Vizcaya, ¿no?, y más en concreto pues a Rufino Arrola y a Mauricia, ¿no? Rufino Arrola, triquitilari mítico de Andracas. Este disco no, absolutamente no tiene nada que ver. Está formado por 12 temas, 12 composiciones mías, a excepción de un tema de Bossa Nostra, que es de Eloy, el bajista del grupo. Y eso, pues he intentado, más que nada, crear un estilo propio, ¿no?, romper un poco con estos estándares de la triquitisa y demostrar, pues eso, como he dicho antes, que con una triquitisa se puede hacer otro tipo de música.
La triquitisa que, bueno, sigue interesando, por lo menos sigue vendiendo, porque me comentabas ese primer disco y me he quedado asustado, que vendiste miles de copias de ese Bizkaiko Triquitisa.
Sí, bueno, está claro que cuando te presentas a hacer el segundo disco, quiere decir que el primero, normalmente, habrá excepciones, pero quiere decir que el primero ha funcionado. Cuando estamos hablando del segundo disco, y posiblemente si dentro de unos años tenemos la suerte de estar hablando del tercero, quiere decir que este por lo menos ha cumplido las expectativas, ¿no?, que te habías planteado. Bizkaiko Triquitisa fue un disco que hice más que con la ambición de sacar un disco, con la esperanza de recopilar esas piezas tan especiales para mí, porque yo vengo de ahí, no vengo de este mundo de la triquitisa, que sigo amando profundamente. Y ya te digo, sin mayor intención sacamos ese disco, simplemente el de recopilar. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa nuestra? Pues que ha tenido una gran aceptación, ¿verdad? Sobre todo en este mundo pues rural y pues sobre todo en ferias. Y bueno, en Durango de hecho se ha vendido un montón. Entonces, bueno, encantado de la vida, y esto me ha permitido pues el ir creciendo como músico, el crear mis propias composiciones y bueno, pues estar aquí presentando este Morar en Náufrago.
Y además, bueno, un disco que tiene entre otros invitados la suerte de que las canciones las explica o las cuenta a Kirmen Uribe. No sé cómo nace esa idea.
Sí.
Y cómo consigues que Kirmen se implique y te escriba, pues eso, unos pequeños textos, pequeños relatos sobre cada una de tus canciones.
Ajá. Bueno, pues la idea nace, estaba leyendo su libro, por el que le han dado el premio hace poco, ¿no?,
Nueva York.
Sí, Nueva York, Bilbao. Al revés, ¿no? Bilbao, Nueva York, Bilbao, creo que es. Lo estaba leyendo y me parecía que había un cierto paralelismo, ¿no?, entre las historias que contaba él, lo contaba en un modo de un viaje, y yo pensaba que este disco también podía ser una especie de viaje, ¿no? Cada tema de los 12 está inspirado en un sitio diferente, entonces me parecía que lo que contaba él y mi disco, pues que iban de la mano. Entonces, bueno, pues conseguí su teléfono, le llamé y, bueno, la verdad es que le admiraba antes de conocerle en persona, y ahora que le conozco, pues solamente puedo tener palabras de agradecimiento, ¿no? Es un crack.
Vamos, si te parece, por ejemplo, hablando de Kirmen Uribe, vamos a seguir este viaje, vamos con otras canciones de tu disco, contamos lo que cuenta, por ejemplo, Kirmen Uribe de esta canción, cuentas tú luego lo que te parezca de este tema. Vamos con esta, no sé cómo se dice, Bill o Bille o cómo.
Sí, Bille o bueno, Bille. Cada uno que lo lea como quiera.
Y que, por ejemplo, cuéntanos qué cuenta Kirmen. Y
sí, cómo... bueno, Kirmen lo acerca un poco, pues eso, ¿no? A un poema de Federico García Lorca. Al final, yo a Kirmen lo que le hice en cada tema es ponerle un tema, ¿no? En este caso era, pues qué bonito es cuando estás enamorado, ¿no? Entonces Kirmen hace un cierto paralelismo diciendo, bueno, cuando estás enamorado parece que el mundo gira, ¿no? Parece que estás bailando un vals. Y es un poquito la base, ¿no? Es un tema, pues muy, no sé, muy melódico. Es un vals que tiene un sonido muset, muy afrancesado. Y bueno, yo creo que es muy muy audible y que sobre todo el público de aquí, de Euskal Herria sobre todo, pues va a valorar, porque los valses y así, pues es algo que se valora mucho aquí, ¿no?
Pues si te parece, escuchamos, vamos a bailar. Va. Estaba ese vals, no sé si, bueno, no entiendo mucho de música, pero la mandolina parece que sonaba por ahí, pero eso del dobro, por ejemplo, que he visto por aquí, entre un montón de instrumentos que hay, ¿qué es un dobro?
Sí, bueno, un dobro es una guitarra que se toca, pues, tumbada, se suele tocar con un slide, y es una, bueno, es un instrumento que viene, pues, de la cultura americana. Eso lo hemos escuchado en el tema anterior, en Denbora, en Náufrago, esa guitarra así, que es una rara, eso es un dobro, ¿no? Y lo toca Urbil Artola, pues es componente de Sorotan Bele, hijo del mítico Txomin Artola.
Porque hay un montón de instrumentos, solamente para saber o para elegir qué instrumentos suenan en tus canciones no será fácil.
Sí, bueno, la verdad es que en cada tema hemos querido buscar una sonoridad concreta. En este caso, en el tema, ¿no?, Vals for Bille, o como queramos pronunciar, sí que, como te decía antes, no suena un poquito a ese muset francés, no suena un poco parisino. Es algo que hemos buscado. De hecho, este tema originalmente lo grabamos con batería, pero lo metía un poco en una onda un poquito, no sé cómo explicar, un poco este rollo chicharrillo, ¿no?, de Portugalete, ¿no? Entonces decidimos quitarle la batería y que con esa mandolina, como bien has comentado, y que con el contrabajo de John Piris, pues le da un aire mucho más, no sé, mucho más interesante, ¿no? Y sobre todo, que es un tema que tiene simplemente, o sea, es en trío. Todos los demás temas están muy recargados, ¿verdad? Tenemos un montón de instrumentos. Tenemos albocas, dobros, chalapartas, guitarras acústicas, violines. Entonces, me apetecía también que en la mitad del disco hubiese un tema que relajase un poco, ¿no? Para volver a empezar otra vez. Y creo que con este tema, pues, hemos conseguido dar ese efecto balsámico.
Hablando de Nuevos Aires, seguro que no sé cuánta gente te lo ha dicho, la gente que te conozca seguro, ves la portada del disco y dices, este no es Xavi, nos lo han cambiado.
Sí, bueno, ha sido un poquito cambio de look que hemos hecho para la portada. Ha sido algo buscado, ¿no? Me apetecía mucho que la gente que me conociese del mundo de la triquitisa, pues, se enterase que hemos hecho un disco nuevo, pero sí el poder llegar a otro tipo de gente y demostrar, pues, que esto no era un disco como el anterior, el Biscaico Triquitisa, ¿no? Que se viese que ya desde la portada hay un cambio de look, que esto no es música tradicional, que son composiciones propias. Y bueno, y el reto es doble, ¿no? La verdad es que, bueno, pues me han hecho alguna broma así, compañeros y así, ¿no? Pues por el tema de salir con el pelo engominado, pero bueno, sí, es simplemente para una portada, ¿no?
Seguro que también te lo han dicho, bueno, o te lo han preguntado, si hay vida en la triquitisa más allá de que Pajunquera, o porque esta foto va quizás en esa onda. No sé si hay vida o cabe alguien más que Pajunquera en esto de la triquitisa.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y más que en el mundo de la triquitisa, al final estamos hablando de música, ¿no? Y ahí están saliendo, pues, un montón de artistas en este país, pues, que bien con la triquitisa, bien con un acordeón, bien con un violín, ¿no? Que están demostrando que se pueden hacer cosas nuevas. Evidentemente, para el mundo de la triquitisa, pues Junquera ha sido un poquito el rompedor, ¿no? El que nos ha ido rompiendo fronteras. Entonces, los que venimos detrás ya tenemos muchas puertas abiertas que igual cuando Kepa empezaba no estaban, ¿no? Otro de mis grandes retos ha sido un poquito distanciarme de todas estas músicas, ¿verdad? Tú cuando escuchas un disco de Kepa o de otros artistas ya, pues, reconocido, enseguida lo identificas. Dices, jo, este disco es de tal, ¿no? Yo con este disco lo que he buscado es que el oyente diga, jo, ¿este quién es?, ¿no? Porque no me suena nada. Me he intentado un poquito desmarcar de todo esto. No sé si lo he conseguido, ¿eh? Pero mi intención ha sido el crear un poco un estilo propio, un sello propio, y que quizás dentro de unos años alguien pueda decir, jo, mira, este es Xavi seguro, porque mira cómo ha tocado esto, ¿no? Siempre hace él así, o... Entonces... Por ahí hay un poco los tiros, ¿no? Por intentar salirme de lo que ya está escrito hasta el momento.
Leo por aquí también eso de que tienes ya una larga trayectoria musical y, claro, eres un chaval todavía. Esa larga trayectoria todavía queda mucho por delante, sí. Pero ¿cómo arranca o qué incluye esa larga trayectoria para los, bueno, no sé cuántos años tienes, pero para...
Sí, bueno, pues tengo 31 años, llevo desde los 7, bueno, pues estudiando música y, bueno, pues ya dedicándome profesionalmente, pues desde los 16, 17, 18, pues que ya empezábamos a tocar, ¿no? En romerías, por Arminza, Gorliz, ahí empezó un poquito la andadura, ¿no? Y siempre, tengo que decir esto, siempre gracias al Triquitileri Rufino Arrola, que es gracias al cual, pues, soy triquitilari, ¿no? Él me empujó un poquito, les dijo a mis aitas que veía potencial en mí, entonces a partir de ahí, pues mis aitas se volcaron un poco en facilitarme, ¿no? Pues el poder estudiar triquitisa. Al margen de esto, pues tengo una escuela de triquitisa donde damos clases a chavales, a un par de centenares de icasles en todo Vizcaya.
¿Un par de centenares tienes de chavales?
Sí. Estamos, no solo yo, ¿eh? Quiero decir, yo doy solamente un par de días a la semana, pero estamos, pues, 8 iracasles, ¿no? Dentro de una escuela que se llama Triquilecu, que dirijo. Y, bueno, pues intentamos inculcarles, pues, todos estos conocimientos que hemos tenido. Al margen de esto, pues, bueno, he hecho cosas, pues, por ejemplo, en el 2004 hice la canción de Libila al día, he hecho la canción de Fiestas de Bermeo. Ahora estoy terminando otro proyecto que en breve también verá la luz. Todavía no os puedo adelantar nada, pero vendré encantado a presentaros otro trabajo que estoy haciendo. Puntualmente también, pues, colaboro con Oscorri. He colaborado los dos últimos años en el proyecto que se llama De Paz y Viltaría. Entonces, bueno, pues poco a poco voy haciendo más cosas de músico y menos de enseñanza, ¿no? Que es un poquito quizás... La música quizás es un poquito la mayor de mis pasiones, ¿no? Es un poquito el camino que me gustaría seguir, pero bueno, con los pies en la tierra... Sabiendo que está muy complicado el asunto, pero bueno, aquí estamos presentando el segundo disco.
Y el siguiente salto que dices que anda ya por ahí, claro, no tengo ni idea de qué va, pero ¿habrá que dar también el saltito con músicos quizás de otras partes del mundo o ese salto para cuándo?
Bueno, sí, estaría bien. De momento, ya te digo, no me planteo, hombre, en un momento puntual sí que puedes hacer una colaboración en un disco, ¿eh? Pero en cuanto a directo, ahora estoy más centrado un poquito con la gente que ha colaborado en el grupo, intentar hacer una buena presentación... Pues para enero así, ¿eh? Y sí, vamos, pero no descarto en un futuro, pues, hacer colaboraciones, ¿no?, con gente de fuera.
Porque eso, un disco como este toca presentarlo en directo y cuesta, ¿se puede conseguir? ¿Hay actuaciones? ¿Va a haber presentación en directo del disco?
Sí, no, por supuesto que va a haber. El tema es, bueno, estamos ahora un poquito, pues, intentando encajar fechas, ¿eh? Ya hay dos o tres fechas cerradas que en breve las pondremos en la página web. Pero sí que me gustaría hacer una presentación por lo menos pues por todo lo alto, ¿no? Intentar que vengan el máximo número de invitados posibles y defender en directo, pues, toda esta sonoridad. Al final un disco queda muy bonito, al final colabora mucha gente, pero luego hay que demostrarlo en directo y a mí me gustaría que la gente viese que también tenemos esa capacidad, que somos los mismos que hemos grabado, ¿no?
¿Y en directo con el pelo engominado o sin engominar?
No, sin engominar, sin ninguna duda.
Y sin,
¿no?,
chaqueta ni nada.
Eso es. Que conozcan al verdadero Xavi.
Bueno, el disco está en todas las tiendas, hay que decir, de aquí de Euskal Herria, fijo, vamos, ¿no? Sí. Es fácil conseguirlo.
Sí, es un disco que ha salido con el sello de Elkar y sí, vamos, de hecho yo he pasado por el Corte Inglés, así, tiendas de Elkar y está, por supuesto, porque es un, ¿no?, con su sello evidentemente está ya, pero yo ya he visto en varias tiendas que pues ajenas, ¿no?, a lo que es el propio sello, y la verdad es que estoy contento, ¿no?, porque se está moviendo, estamos recibiendo buenas críticas y bueno, y pues nada más espero que la gente le guste y...
Decías, cada canción es un viaje a un rincón diferente, hay desayunos en Belfast, hay visitas al lago de Como en otra canción, hay por ejemplo también otro viaje a Chichen Itza. Para despedir vamos a quedarnos con otra canción en la que también cantan, acompañan a tu música con la voz. Ajá. Cuéntanos un poquito esa historia, bueno, ¿qué cuenta Kirmen, como decíamos con anterior, y un poco también cómo nace este tema?
Sí, bueno, así pues como el vals estaba inspirado en la playa de Sopelana, que es un sitio pues muy especial para mí, es un sitio al que suelo ir muchas veces cuando estoy un poquito alborotado, me doy un paseo por ahí y me relajo bastante. El tema es Concha Beartúa, es un tema que está inspirado en Dublín y en Cork. Hemos estado tocando ahí pues unas 4 o 5 veces por aquellos lares y la verdad es que nos han tratado muy bien, es un poco un paraíso para el mundo de los folkies, ¿verdad?, el ir a Irlanda, porque la verdad es que es impresionante cómo cuidan su cultura y sus temas, ¿no?, tradicionales. Y bueno, la verdad es que leyendo un libro, un texto que estaba en gaélico, les pedí por favor que quería saber lo que decía ese texto, ¿no? Y me contaron una historia que es un poquito la base, ¿no?, con la que hemos montado este tema. Me contaban la historia de dos personas, ¿no?, que se habían casado por conveniencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el caso es que se habían casado, pero cada uno de ellos amaba a otra persona. No se habían casado pues por intereses económicos o lo que fuera. Y entonces el día de la boda se estaban acordando cada uno de la otra persona a la que verdaderamente amaban. A mí me parece una sensación terrible, ¿no? Y me pareció bonito que sobre esa base, sobre esa historia, hacer un tema nuevo. Entonces le conté a Iñaki Arrocochea, le conté la historia y nada, hicimos una letra y yo a esa letra pues le puse música. Hicimos un tema nuevo contando esa historia que para mí me parecía que era digna de contar, ¿no? Y bueno, el resultado es Concha Beartúa.
¿Y quién canta en este tema?
Sí, en este tema he tenido la suerte de colaborar también con Amaia Oreja, que es la hermana de Isiar, Maiseta Isiar, pues Amaia también, que tiene una voz preciosa, también colaboró conmigo en el disco Bizkaiko Trikitisa, y bueno, pues yo soy un poquito partidario de que si algo funciona, pues no tienes por qué cambiar, ¿no? Entonces, pues en cuanto supe que iba a grabar este tema, le llamé. Y vino encantada y bueno, pues la verdad es que le da un toque. Me apetecía también que hubiese una voz femenina, ¿no?, dentro del disco. Y el otro, pues Miquel Márquez, ¿no?, que enseguida se reconoce su voz y junto conmigo, ¿no?, que también pues me he tirado a la piscina. Yo no soy un cantante, soy más músico que cantante, pero bueno, desde el estudio me decían que, jolín, que era bonito, que una canción que había creado yo, pues que si la pudiera defender, pues que sería mucho más interesante, ¿no? Y que nadie mejor iba a entender el espíritu de la canción. Y bueno, me empujaron un poco hacia el estudio y la verdad es que estoy contento con el resultado final.
Pues con esta canción nos vamos a quedar. Lo único, hablábamos de gente que en un momento dado nos ha apoyado para hacer estas cosas. Hablabas de Lufino de Arrola, el herrero de Andracas. Vamos a dedicar esta canción a un buen amigo, a la Furia de Gortetas, a Valen.
Sí, señor.
Y para él va este tema. Y mucha suerte, Xavi, con este disco.
Muy bien, es que ricasco.
Vale.
Soy.
Agur.
Agur, bye.
Ezkontza izan da gure etxean, baina ez maite dudan eskatxarekin, astana hau zita zurekin noa, itxas basterretan galduko gara. Maite dut gauak hartzen nauenean, izendutako oe batean, nire brandi botila buru azpian, eta dama ederra beso artean. Ekialdean
izan da gure etxea. Horrela behar zuen, obe genuen, argitu du egunak, bakarrik gaude, bazter batean iura bestea.
Llevan casi dos meses reteniéndome el correo. Esta tarde, en el taller, Durito me ofreció una reproducción que tiene pegada en la pared de su celda. Quédatela hasta que vuelvas a tener carta de ella, me dijo. Ya verás cómo llegarán. Hoy la tengo en mi pared, entre el espejo y Australia. Es una reproducción de un cuadro de Georges de la Tour, que representa a una mujer joven visitando a un preso por la noche. Él está sentado en el calabozo. Ella está de pie. Y en la mano derecha sostiene una vela cuya luz les permite verse. Están demasiado interesados en examinarse el uno al otro para sonreír. Ella acaba de acariciarle el pelo con la mano que tiene libre.
Marcadas.
Los usurpadores hacen todo lo posible por hacernos olvidar que acaban de llegar. Para ver el cielo, me encaramo en el catre. El cielo, un recordatorio de lo que se puede olvidar temporalmente. Por ejemplo, que los fondos de inversión privados disponibles hoy para la especulación financiera valen 20 veces más que el Producto Nacional Bruto Mundial. El viento, que las nubes amablemente hacen visible, basta para sugerir que a esas ilusiones no les queda mucho tiempo. Palabras de Xavier en el reverso de esas cartas que poco a poco y por suerte para él fueron llegando a su prisión, a su celda. Cartas de su amada Aida, que ha recogido John Berger en este maravilloso libro de A para X, una historia en cartas. Estamos llegando ya al final de esta historia en cartas, por lo menos al final de la selección de cartas que nosotros hemos rescatado de este libro. Hay muchas más. Abrimos hoy el tercer y último paquete de cartas que encontró John Berger en esta cárcel abandonada. Este paquete, como los otros dos, está atado con una tira de tela en la que hay tres palabras, en este caso emborronadas: país de origen. En en una de las cartas de Aída, por ejemplo, que no vamos a escuchar aquí hoy, ni en Mar de Fueguitos, dice Aída: la sangre que sabe esperar también sabe ser piedra. Duele estar en el mundo, lo sé. Escuchamos a nuestra compañera María en la voz de esa Aída que escribe a su querido Xavier. Una carta que arranca planchando y una carta que cuenta historias tan increíbles, tan olvidadas, tan ninguneadas en estos días, como por ejemplo la de mojarse bajo un aguacero inesperado de lluvia. Escuchamos a Aída, escuchamos también de alguna manera a Xavier preso en la cárcel.
Mi guapo, te contaré por qué estoy a punto de ponerme a planchar una de tus camisas. La blanca con botones oscuros, con 4 botones en cada puño. ¿Ves la que digo? El viernes pasado hizo un calor infernal. Pasamos de los 40. Bebíamos agua cada media hora y por la noche el cielo tenía un color metálico. Solo esperábamos que estallara una tormenta. Nos cogió por sorpresa. Tal vez esperar algo no disminuye la sorpresa cuando por fin llega. Era como si todo lo que existe en el mundo se hubiera convertido en lluvia. Todavía estaba en la farmacia y el estruendo de la lluvia en el tejado era ensordecedor. Los aguaceros suenan igual que el fuego, me dijiste un día que estábamos cruzando por el puente de Omar. Salí a la puerta a ver. Una lluvia amarilla saltaba de la tierra del descampado y una lluvia gris caía a raudales del cielo. Todo era lluvia. Y me asaltó un deseo irresistible de meternos en aquel aguacero, porque era inconmensurable. Vivimos día a día con un tipo u otro de inconmensurabilidad, ¿no? Estaba pensando en ti, así que hice lo que me pedía el cuerpo. Salí al diluvio y cerré la puerta. No era como ducharse, soplete mío, era algo instantáneo. El agua se apoderó de mí por completo y al mismo tiempo me dejó sin aliento. Es posible que chillara, pero me quedé allí completamente entregada a la lluvia, feliz e ilimitada, igual que cuando volamos juntos en el CAP 10B. Alguien me gritó desde lejos. Solo distinguí la silueta de un hombre que venía por el descampado tapándose la cabeza con una bolsa. Cuando estaba a un palmo de mí, vi que era Alexis. Alexis en una de sus visitas inesperadas. Estaba igual de empapado que yo, pero parecía menos contento. Esto me hizo llevarlo dentro. Nos pusimos a cubierto, chorreando y formando sendos charcos a nuestros pies en el suelo de baldosa. Estábamos asombrados y a punto de echarnos a reír, pero no nos reímos, pues a los dos se nos ocurrió lo mismo en el mismo momento. Sin decir palabra, nos pusimos a bramar como hacen los elefantes cuando lanzan agua por la trompa para lavarse unos a otros. Y así estuvimos un rato largo, exagerando cada vez más nuestros gestos enloquecidos. Éramos dos elefantes y nuestro brazo izquierdo era la trompa. Y en el juego, los dos recordábamos el tiempo que estuvimos presos y sabíamos que, aparte de la guasa, a lo que jugábamos era a soñar con la libertad. Sí, como dos locos. La locura era lo mejor de todo. Transformamos nuestros hombros en orejas de elefante para hacerte reír a ti, mi golondrino, y a Murat, y a Durito, y a Ali, y a Silvio. No nos veíais, ni nosotros os veíamos a vosotros. En ese momento os estarían conduciendo a las celdas, os estarían encerrando. ¿Los oyes reírse?, gritó Alexis. Los oí. Paró de llover y caminamos hasta casa. Nos secamos y le presté a Alexis esta camisa tuya, un par de pantalones y unas sandalias. Surgió la oportunidad de una partida de canasta. Todo fue bien y Alexis hizo 3 negras más una roja. Yo abatí y pedí permiso para retirarme. Al día siguiente sus ropas estaban secas y se fue. Ahora ya está planchada tu camisa. La planché despacio. ¿Hacía cuántos años que no planchaba una camisa tuya? Sé que no contamos por años, sino por días. La planché despacio y la abotoné hasta el cuello. Los botones son de color pizarra oscura. Por la mañana, todavía acostada, me gusta verte parado a los pies de nuestra cama y tú haces una mueca y desabrochas solo 3 botones, lo suficiente para sacarte la camisa por la cabeza. 2126 días. Tu Aida eterna.
Tu Aida eterna, termina esta carta de Aida a su compañero Xavier. Seguimos navegando, naufragando por mar de fueguitos. Nos vamos ahora hasta uno de esos rincones del planeta que uno personalmente no ha tenido la suerte aún de conocer. Nos vamos en compañía de, como todos los lunes, nuestro compañero, viajero, periodista y amigo Xavier Bañuelos.
Brújula sin norte.
Salud a quienes disfrutáis con un roce, con una caricia, con el tacto apenas sugerido sobre vuestra piel, pero que no os conformáis y queréis ir más allá de la epidermis. Juntemos nuestros pasos de caminante y manchemos el polvo del camino con el sabor de nuestro pisar. Despertemos nuestros sentidos, contagiémonos del verdor del monzón y del sofocante aliento de nuestros poros. Calcemos nuestras viejas botas de cuero, porque nos espera el mundo. Una presencia naranja desciende las escaleras con una botella de agua en la mano. El agua calma la losa asfixiante de un calor húmedo y despiadado. El naranja Theravada, la escuela budista de los antiguos, le delata como aspirante Arahant, monje navegante del camino medio en busca del nirvana mediante la comprensión última de la existencia. Pero el templo al que pertenecen las escaleras, escaleras de piedra, nació hinduista. Hemos llegado a Angkor. Norte de Camboya, más allá de las orillas reposadas del lago Tonle, más allá del amanecer y más allá, mucho más allá del ocaso. Estamos en un mundo de simbolismos donde la belleza es magia y la magia son reflejos de siluetas cónicas entre los nenúfares que habitan los Barai, los grandes estanques que representan al océano primordial y que durante siglos conservaron el agua para épocas de sequía. Fue precisamente el agua lo que hizo grande a esta ciudad. La pericia en su control mediante una sofisticada red hidráulica permitió cultivar campos de arroz capaces de alimentar a más de 1 millón de personas y de generar el excedente necesario para almacenar y exportar. Así, durante 5 centurias que dieron comienzo en los albores del segundo milenio, reyes dioses Yemer, hábiles y belicosos gobernantes cuyos nombres aún resuenan, Jayavarman, Indravarman, Yasovarman, Rajendravarman, sometían a sus vecinos y erigían templos a mayor gloria de su poder y probablemente de su vanidad. Pero aquella época de ambición, creación y espiritualidad llegó a su fin. Una nueva fe, el budismo, herético e igualitarista, sequías pertinaces y la pérdida de control sobre el agua, la desmembración del poder y la invasión Tai en 1430 provocaron el colapso del imperio Yemer y con el tiempo la ciudad fue abandonada y devorada por la selva. Hoy, el orgullo que renace de un pueblo golpeado nos mira desde los grandes pináculos de los Prasat, desconcertantes, sublimes, inquietantes templos piramidales, símbolos de Meru, la montaña cósmica. Desde su altura, contemplan un futuro incierto entre los claroscuros de una vegetación que aún pugna por recuperar su terreno, higueras y kapoks que se infiltran por las rendijas del templo de Taprom como cobras de 1000 cabezas y 1000 colas, como nagas de savia rebelde. Las apsaras, diosas de pechos redondos y caderas voluptuosas, fosilizan su danza de arenisca, mientras los varapalas, guardianes de las puertas, permanecen inmóviles, vigilantes junto a las celas de perfecta cuadratura, los garbagrija, que encierran la cámara del útero primigenio. Angkor Wat, la morada sagrada de Vishnu, el templo de las 5 torres, el centro religioso más grande del mundo. Angkor Thom, la gran capital y su templo emblemático, el Bayón, bosque de torres y caleidoscopio de los rostros de Buda. Cabal Espean, el río sagrado de los mil lingan y de dioses entre saltos de agua. Vente Ayes Rey, la delicia hecha bajo relieve en el templo de las mujeres. Bakong, el arquetipo de templo montaña. Nom Baken, la colina poderosa desde donde observar el sol desplomarse sobre la floresta. Las ruinas de decenas de estructuras que brotan de la tierra y que un día aspiraron a alcanzar el cielo, contemplan nuestro andar ensimismado emboscando dioses en cada recodo de los gopuras y mostrando la vida labrada en sus paredes. Recientemente he leído definir Angkor como la ciudad Yemer, de brillo inigualado, que nació de las manos laboriosas de un pueblo de campesinos, gentes de los arrozales cuyos escultores acertaron a inmortalizar el gesto cotidiano y la sonrisa. Creo que la definición hace justicia. No hay días, ni horas, ni segundos. No hay distancias, ni extensión, donde el espacio se convierte en infinito y el tiempo no existe. Y aunque nosotros hayamos de marchar, devas y asuras, los dioses de ojos rasgados y los demonios de ojos redondos, seguirán batiendo el océano de leche para extraer la ambrosía de la inmortalidad y del conocimiento. Come near, come near. No me pierdas, cariño, de Roser y Sortea, diva de la canción en Camboya asesinada por los Yemer rojos. Con el sonido del sudeste asiático nos vamos. La próxima semana estaremos de nuevo aquí. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
En el camino nos quedamos. Despedimos a Sahil Bañuelos. Hasta el próximo lunes. A vosotros, vosotras, hasta mañana. Si queréis aquí, más fueguitos, más naufragios. Agur.